Fabián, ya estamos en comunicación con Fernando Lombardi.
Bueno, vamos a, menos mal que aparece un tema serio para conversar. Muchas gracias al señor fiscal coordinador de Concepción del Uruguay, el doctor Fernando Lombardi, por atendernos en la mañana. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día.
Buen día. ¿Cómo le va, Fabián, equipo? ¿Cómo anda usted?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, mirando un poco de noticias. Muy satisfecho de poder conversar con usted. Usted sabe que yo le planteaba una inquietud, digamos, que es de todo nuestro equipo periodístico, esta sensación que sobrevuela de un tiempo a esta parte, que cada tanto se instala esta idea de, en ausencia del Estado, la alternativa de resolver aquellas cuestiones que le son propias a la justicia, como se dice comúnmente, justicia por mano propia. O sabe usted, por ejemplo, la situación del señor jubilado que justamente es oriundo de aquí de Concepción del Uruguay, pero el hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires semana pasada, ha despertado mucho esa discusión otra vez. Entonces dijimos, vayamos a quien tiene a su cargo la coordinación de los fiscales y de algún modo el acompañamiento o el desarrollo de la acción de la política criminal desde la justicia, ¿verdad? Para conocer su pensamiento en este sentido, que más que pensamiento hacia cuestiones técnicas también.
Bien. Sí, mire, yo lo que puedo señalar en ese punto, primero marcar una cuestión de rol, es decir, cuál es la función que tiene el Ministerio Público Fiscal frente a una situación que puede llegar a ser delictiva. En ese marco, la Fiscalía tiene un deber objetivo de investigación, es decir, de producir evidencia tanto para acreditar un hecho criminal como para desincriminar a una persona que no lo ha cometido. En ese contexto, creo que lo que también es preciso señalar que los casos son siempre una singularidad en un universo, ¿no es cierto? Son muy particulares, el derecho penal es muy casuista, y en referencia a la situación que usted plantea, para definir si estamos en una situación ilícita o si hay una situación de justificación con seriedad, ¿no? Creo que uno tiene que conocer de primera mano la integridad de la información y la completud de las evidencias que se están generando en esa investigación penal preparatoria. El Código Penal prevé una figura que se conoce como legítima defensa, ¿no? Que esa es una norma que la regulan todos los códigos, los códigos del mundo occidental, todos tienen sistemas parecidos que en determinadas circunstancias muy puntuales justifican una situación que en principio podría constituir un hecho ilícito, un hecho criminal. No sé si me explico con lo que le estoy diciendo, pero eso está sujeto a la acreditación de una serie de requisitos o condiciones para que la legítima defensa se pueda dar. O sea, no toda respuesta de un particular necesariamente va a quedar encuadrada en esta causa de justificación.
Lombardi, Alejandro Francia lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Pero bien, bien. Entonces, esto de que queda, tal vez sea un mito, ¿no? Si yo me defiendo en mi casa, no, como usted bien explica, no para todos los casos es igual.
Por supuesto que no todos los casos son iguales, juega mucho qué es lo que pasa en particular en cada situación. Básicamente, cuando hablamos de legítima defensa como requisitos indispensable, digamos, que tiene que ver que primero la persona que se defiende tiene que estar sufriendo una agresión ilegítima. Si uno va a un poco a lo que se ha visto en los medios, ¿no?, podríamos decir que ese requisito, en este caso público, en principio se estaría dando, ¿no? Uh-huh. Ahora, a ese requisito de agresión ilegítima también la ley le exige que esa agresión se esté desarrollando en el momento en que la persona se defiende, o bien que esa agresión sea inminente, que es decir, que usted no tenga otra posibilidad de defenderse, uh-huh, si no lo hace de esa forma en ese preciso instante en que se desarrolla la acción.
Claro, una sería encerrarse en el baño y llamar a la policía, dice usted, más que andar agarrando un arma y tirándole a alguien.
No, por eso, uh-huh, las posibilidades pueden ser múltiples en un caso. En el ejemplo, uh-huh, que usted me da del baño, uh-huh, y habría que ver dónde está el agresor, a qué distancia usted está del baño, qué tiene el agresor, qué es lo que usted está viendo, qué es lo que puede ver el agresor de usted, cuál es su situación. O sea, hay una particularidad y una singularidad que en cada caso se debe analizar para establecer si media una causa de justificación. En principio estamos hablando de un hecho que sería delictivo y que por determinadas circunstancias excepcionales la ley habilita a que la persona lo lleve adelante.
Claro.
¿No? Por eso parto de esta cuestión. En principio, lo que la autoridad se encuentra cuando llega a este tipo de situaciones normalmente es como que tenemos una persona gravemente herida, uh-huh, y tenemos una persona fallecida.
Sí.
Póngale por un disparo de arma de fuego. Bueno, la sospecha inicial siempre en esos casos, la primera hipótesis inicial es de una muerte violenta que puede constituir un homicidio. Después hay que desandar el camino para establecer en qué circunstancias se cometió ese homicidio, ¿no? Uh-huh. Y las circunstancias habilitan a quien sería el autor haber procedido como lo hizo, justificadamente. Y eso depende siempre del conjunto de evidencias que se recojan en una investigación.
¿Y en qué momento se encuentran, Fernando?
Quiero hacer una aclaración.
Sí.
Respecto del domicilio, el código ahí prevé una situación particular, ¿no? De presunción, que si la defensa se hace en el interior del domicilio, en horas nocturnas, hay una presunción de que quien actúa lo hace bajo la legítima defensa.
Claro. Yo lo que le quería preguntar es...
En este abanico hay otras alternativas, ¿no es cierto?, que se pueden, yendo un poco muy genéricamente a la situación de este ciudadano que es oriundo de Concepción del Uruguay, que ese caso podría llegar a encuadrar una situación de legítima defensa, en una situación de exceso de legítima defensa que tiene pena de prisión. Ajá. Eso podría ir hacia otro rumbo, que sería una situación de emoción, digamos, violenta, producto del hecho inicial. Bueno, ahí hay un conjunto que después será, en definitiva, la estrategia que pueda plantear la defensa en ese caso, por qué camino quiere ir y cuáles son las evidencias que se juntan en ese caso, que es muy complejo y que ha tomado esa repercusión, creo, por la complejidad que tiene.
Está bien. Yo lo que le quiero preguntar es en qué momento estas cuestiones, que son muy muy jurídicas, muy técnicas, y esa es la opinión justamente que buscábamos, en qué momento se encuentran o se dan la mano social Y usted me dirá, bueno, pero lo mío es lo que está previsto por la ley, lo que dicen los requisitos para que se configure tal o cual situación. Pero en un punto, este tipo de casos, no sé cómo será el caso puntual del que estamos hablando ahora, cómo irá a terminar, pero hemos tenido antecedentes, y en Entre Ríos todavía no, pero en su momento también será igual si esto sigue encaminándose hacia donde va. Son juzgados al final por jurados populares, se supone. Y de paso aprovecho también para preguntarle cuál es su opinión en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de mediatización que tienen este tipo de casos y que evidentemente generan una enorme influencia en un sentido o en otro para quien en su momento, desde su lugar de jurado popular, le toque juzgar el día de mañana.
Claro. Mire, yo también, por ahí es importante remarcar que esta causa de justificación, que la legítima defensa, tiene un objeto claro, que es evitar que la persona sufra un mal injusto, es decir, un mal y no merecido. Pero nunca puede ser tomado como un hecho de venganza particular, ni tampoco un instrumento para justificar la justicia por mano propia. Distinguir muchas veces este tipo de situaciones es complejo y depende mucho de la evidencia. Efectivamente, con la nueva ley de jurado popular que se está por instrumentar, que se está trabajando para instrumentarlo en la provincia, un caso de estas características llegaría a una instancia de esa naturaleza, porque la legislación nuestra prevé que aquellos hechos criminales que tengan pena de 20 años o superior, como piso 20 años, que tendrían que ser resueltas por un jurado popular. O sea, si hubiese una acusación en un caso por un homicidio, saquemos el caso de este vecino de la provincia de Buenos Aires, pongamos una acá en ciudad o en otro lugar del departamento, ese, como la pena de un homicidio va de 8 a 25 y el piso para los jurados de 20 años para arriba, y eso se tendría que resolver a través de la intervención de un jurado popular, 12 vecinos que van a dilucidar esta cuestión. Ahí, en relación al tema de la instrumentación o de qué forma, cómo se debe desarrollar ese juicio y cuáles son las mayorías, hay distintas legislaciones que regulan de manera diferente a la que se ha plasmado en esta provincia. En algunos casos, algunas legislaciones prevén la opción del juicio por jurado, ¿no? Es decir, no es obligatorio, sino que el imputado puede elegir ir hacia ese camino. Y también hay otras legislaciones que permite un fallo o condenatorio por mayoría. En nuestro caso se ha fijado un piso muy alto, muy alto. Imaginemos que para tener una condena vamos a tener que contar con el veredicto unánime de los 12 vecinos. O sea, 12 personas van a tener que estar de acuerdo en que esa persona imputada es quien realizó el hecho criminal y quien merece la pena. Otros establecen un sistema de mayoría, con un piso de 8, es suficiente para una condena. Pero bueno, eso es lo que ha decidido el legislador.
Sí, provincial. No, y le pregunto, ¿tiene usted idea si esto está próximo a instrumentarse ya, si será cuestión de poco tiempo, o va a llevar un poco más de tiempo su implementación?
Se está trabajando en eso. Ahora hay una situación, creo, un poco particular, que
sí, es claro,
el contexto de pandemia, ¿no? Imagínense que juntar a 12 personas hoy va a ser... no se puede. De hecho, hoy eso no se puede, y por eso está... Porque estarían los 12 jurados, más los jurados suplentes, más el juez que va a dirigir el debate, más el imputado, el abogado defensor, la fiscalía con sus asistentes, el querellante con la víctima y las personas que tengan que ir declarando. O sea, en un recinto tendría que haber mínimamente unas 25 personas.
Y hoy es imposible con este contexto, claramente.
Y hoy en este contexto es muy difícil. Mire, ayer, el día martes y el día miércoles hicimos un juicio contra un vecino de oriundo de la ciudad de Baza Bilbaso, que está acusado por el Ministerio Público por varios hechos delictivos, algunos contra la propiedad y otros de carácter sexual. Eran varias las víctimas. Una víctima declaró, estaba de viaje, y con esta cuestión de pandemia quedó en Brasil y no ha podido regresar al país. Bueno, esa víctima tomamos declaración por vía Zoom. Otras de las víctimas que residen en la ciudad de Baza Bilbaso se acercaron a la comisaría y ahí también establecimos un enlace vía Zoom y se les tomó desde ese lugar. Otra de la víctima que estaba acá en Concepción del Uruguay compareció a los estrados, y en todas esas circunstancias el detenido, el imputado que estaba detenido, siguió el juicio vía online en la unidad penal de Gualeguay. O sea, la situación de pandemia ha hecho que tengamos otra plasticidad al momento de poder llevar adelante los juicios que los estamos haciendo. Con toda esta infraestructura, y quiero también poner de manifiesto la muy buena predisposición de las autoridades de la sala penal de Concepción del Uruguay, del equipo técnico, porque hubo que conseguir los enlaces, que las conferencias no se corten, hay que mantener, en el caso del imputado, durante todo el juicio tuvo que estar conectado permanentemente, es decir, todo un sistema técnico que hubo que implementarlo y ponerlo en funcionamiento, y bueno, en eso estamos. Creo que esta situación de pandemia, en lo que hace al juicio por jurado, lo va a demorar un poco, pero en Guayaguaychú ya hay una situación puntual en donde el abogado defensor está pidiendo que el juicio que tiene su cliente, que es precisamente una situación de estas, no conozco bien el caso de Guayaguaychú más que de oídas, pero sería un posible caso de ejercicio de una causal de justificación, y bueno, el abogado defensor pretende precisamente que esto sea no juzgado por jueces profesionales, sino que sea juzgado por un jurado popular.
Lombardi, yo quería saber cómo ha venido trabajando desde marzo con este comité de contingencia, sobre todo por los últimos hechos, las fiestas, las reuniones de estas personas con los partidos de fútbol que no están autorizados. ¿Cómo vienen trabajando con ya sea con la policía, con el municipio, cómo vienen trabajando también con los integrantes del área de salud?
Hemos afrontado esta situación totalmente atípica. Creo que mancomunadamente de todos los sectores, sin lugar a duda, por el tipo penal que está en juego, y por la dimensión que tiene la situación en relación a la salud de la población, y ahí hay una afectación del interés nacional, en esto ha tomado la iniciativa y el doctor Ceró, a cargo del cuadro federal, es el que estaba al frente en mayor número de actuaciones por conductas que han violado las normas de restricción impuesta a raíz de COVID. Nosotros desde la justicia ordinaria y la justicia provincial hemos acompañado esa situación, hemos entendido que en algunos supuestos hay una competencia concurrente y así lo hemos hecho y hemos operado en ese sentido y hemos tenido algunas causas en trámite por este tipo de casos, ¿no? Creo que la situación en Concepción del Uruguay se ha manejado bien y estamos en una buena situación si la comparamos con lo que ha pasado en otros lados. Es muy importante en esta etapa apelar sobre todo a la conciencia social y la conciencia ciudadana, claro, de la importancia de cumplir las reglas del uso del tapabocas, del distanciamiento social, de la higiene, del cuidado, sí, bueno, todas las cosas que escuchamos desde las autoridades a diario, ¿no?
Doctor Lombardi, estamos ya pasado de lo que sería nuestro informativo, pero le pido una línea sobre cada cuestión de estas dos que le voy a plantear, si es tan amable. Cuestiones muy de estas horas, ¿no? Muy coyunturales. Por un lado, estuvo usted participando de la implementación de lo que es la nueva tecnología que se incorpora para la utilización del botón antipánico, y bueno, también en estas horas reunidos ustedes con un grupo de vecinos, en este caso la gente de la Quilmes, por demanda de situaciones de inseguridad que les ha tocado vivir.
Sí, sí, sí. En relación al botón antipánico, durante la gestión del doctor Laurito, se había puesto en marcha este sistema que permite a las víctimas de violencia de género, frente a una situación de crisis, con el teléfono accionar este dispositivo que manda la alerta a la jefatura de policía. Bueno, ahora eso pues lo menciona el doctor Laurito porque fue quien hizo la gestión, porque en ese momento se consiguió empezó a utilizar un software que lo facilitó la municipalidad de Concordia y también se pusieron los medios técnicos para que se pueda desarrollar esta medida. En la actualidad se va a mutar hacia otro, digamos, sigue este sistema de botón antipánico y se va a mutar hacia otro que tiene mejor prestación, ¿no? Una de las cuestiones que permite este sistema, que lo ocupa la policía de la provincia de Entre Ríos, que fue diseñado por gente de Gualeguaychú, es que permite la geolocalización de la víctima cuando está en movimiento, que el otro no lo permitía, ¿no? El otro disparaba la alarma y marcaba el punto donde se disparaba la alarma en el mapa que tiene la policía, ¿no? Si estaba en un domicilio puntual, la policía concurría a ese lugar por la geolocalización que brindaba la alarma. Ahora, si la víctima estaba en tránsito, la geolocalización quedaba fija en el punto donde se había activado el botón. Con este sistema, si internet funciona, también esa es otra cuestión, bueno, si la víctima está en movimiento, está en un auto, está en la calle, está transitando, el sistema le permite que sea rastreado y llegar a donde está ubicada quien está solicitando asistencia. Eso creo que es muy importante.
Y el otro tema
en relación
¿Sí? Sí, no, el tema de la Quilmes le preguntaba.
Y en relación a la Quilmes, un hecho puntual, digamos, nosotros trabajamos a diario con distintas problemáticas en distintos barrios, en relación a este hecho que ocurrió el día domingo. Se tomó conocimiento de disparo de arma de fuego en la zona de calle Malvinas Argentinas y Almafuerte, en horas de la siesta. Bueno, a partir de esa situación hubo varios llamados de vecinos al comando radio eléctrico y la policía inició una investigación con conocimiento de la fiscalía. Ahí trabajaron dos divisiones, que es la división de investigaciones y la división de criminalística. Se han reunido elementos que nosotros consideramos suficientes a partir del análisis de distintas evidencias, que eran suficientes para señalar a un vecino de ese barrio como responsable de estos hechos. Y ayer le solicitamos al juez de garantía la orden de detención para este sujeto, y bueno, ayer efectivamente se concedió esa orden, está detenido, y ahora, bueno, viene el otro camino, ¿no?, que es el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Hoy lo indagaremos para que el señor manifieste lo que quiera en su defensa, lo puede hacer o se puede abstener. Obviamente eso lo va a hacer asesorado con un abogado defensor, y el Ministerio Público va a pedir una medida cautelar de prisión preventiva, y en eso transitará la causa.
Doctor Lombardi, muchas gracias, gracias por atendernos, y concédanos en alguna otra oportunidad, porque ahora ya no nos van a dar los tiempos para hablar, pero el tema de los nuevos delitos, de los delitos llamados de la cibernética o de la informática, será muy interesante poder abordarlo, sobre todo en función de otros temas que han sido noticias en estas horas, pero lo dejamos para una próxima, si le parece. Le mando un abrazo grande.
Muy bien. Hasta luego, buen día a todos, saludo a la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, el doctor Fernando Lombardi, fiscal coordinador de Concepción del Uruguay, conversando con nosotros.